Ya, hoy vamos a hablar de la hiperglicemia. Definición de hiperglicemia es un aumento de la glicemia sobre valores normales que es mayor a 100, aunque en casos, los dos casos que vamos a hablar hoy día sean en valores mayores a 200, generalmente, y en el fondo es por un déficit de insulina, que puede ser total, como en la cetoacidosis, o parcial, como en el síndrome hiperosmolar. Siendo que la cetoacidosis, normalmente la glicemia es mayor a 250 y en el síndrome hiperosmolar es mayor a 600. Bueno, partir hablando un poquito de las etiologías o causas de hiperglicemia, se da por dos cosas principalmente que pueden descompensar una diabetes en el fondo. Una es la reducción de la acción neta efectiva de la insulina, que produce que la insulina en el fondo produce disminución de la glicemia, contraslocación de GLUT4 a las células para captación de glucosa, frena la gluconeogénesis y la lipólisis hepática. Entonces, cuando hay una reducción de la acción, por lo tanto, sube la glicemia. Y eso se puede dar por dos cosas principalmente. Por una debut de diabetes tipo 1, que solo se da en la cetoacidosis, o por una falla de tratamiento en la insulina por mala adherencia o falla del tratamiento. El otro pilar que hace que se produzca una hiperglicemia en una diabetes es por el aumento de las hormonas de contrarregulación, que esto se puede dar por el fondo infecciones como respuesta al cuerpo, siendo esta 20 al 40% de las causas de descompensación de una diabetes, o por estrés severo, ya sea por un infarto, una isquemia cerebral, una pancreatitis, cirugía, insuficiencia cardíaca, exacerbación de EPOC, drogas como cocaína y uso de ciertos fármacos, por ejemplo, los AINES, los corticoides, opiáceos, fluoroquinonas o betabloqueo. También saber que en el síndrome hiperosmolar la deshidratación también es una causa de descompensación. Los tipos de hiperglicemia son dos, talacetoacidosis diabética y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, la cetoacidosis diabética es un cuadro agudo de rápida evolución donde hay una hiperglicemia con déficit absoluto de insulina. Por lo tanto, por eso es como más rápida. Se da más en diabetes tipo 1 porque la diabetes tipo 1 presenta una muerte o destrucción de células beta completa y entonces hay un déficit absoluto. Y va a presentar una glicemia mayor a 250 mg por dL, cuerpos cetónicos positivos en el suero, acidosis metabólica con un pH menor o igual a 7,3, con un bicarbonato disminuido por la compensación y anion gap aumentado por adición de un ácido extra al cuerpo. Después está también el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que es un cuadro agudo de evolución un poquito más lenta, más gradual, donde hay una hiperglicemia, por lo tanto, más elevada, con un déficit relativo de insulina. Se da más en diabetes tipo 2, con glicemia mayor a 600, con compromiso de conciencia, un pH normal, con bicarbonato mayor a 18, o sea, normal, y que va a tener una osmolaridad aumentada, por el fondo, por la cantidad de glucosa y la deshidratación que se va a producir en el cuerpo. En cuanto a fisiopatología, tenemos estos dos pilares, que es un déficit como variable de insulina más un aumento de las hormonas de contrarregulación. Entonces, vamos a hablar primero como dependiendo, en las dos es común que haya un aumento de las hormonas de contrarregulación. Pero vamos a hablar de cada una, de la fisiopato que tiene cada una, que en el fondo igual comparten este pilar que es la hormona. Entonces, en la cetoacidosis diabética hay un déficit absoluto. Entonces, eso sumado a la hormona de contrarregulación que aumentan la lipólisis, la proteólisis, que la proteólisis está aumentada para uso de los sustratos para la neoglucogénesis, que aumenta la glicemia, y también produce glicogenólisis, para también aumentar la glicemia. Entonces, en la cetoacidosis hay un déficit absoluto con lipólisis, que en el fondo esa lipólisis solo se produce en el acetoacidosis, y esa va a ser la diferencia principal con el síndrome hiperosmolar. La lipólisis va a llevar a un aumento de liberación de ácidos grasos libres y eso va a producir dos cosas, va a producir hipertrigliceridemia y además esos ácidos grasos libres se van a llevar un proceso de beta-oxidación que una vez que se acaba la reserva de glicógeno de hepático y esa beta-oxidación va a hacer que los ácidos grasos libres se conviertan en cuerpos cetónicos, que van a ser tres, el ácido acetato, la acetona, que es la que produce el fetor como de la acetonemia, y el ácido beta-hidroxibutírico. Y estos cuerpos cetónicos van a producir una baja de pH, porque en el fondo son ácidos, una cetonemia positiva y disminución del bicarbonato para compensar la acidosis. Además, dado que no hay captación de la glucosa por el tejido periférico por el déficit absoluto, va a haber una hiperglicemia mayor a 250. Después, por otro lado, está el síndrome hiperosmolar, que va a tener un déficit relativo o parcial. Entonces va a haber una captación leve de glucosa que va a hacer que haya un aumento de glicemia tardía y lenta. Por lo tanto, va a llegar a mayor hiperglicemia, o sea, mayor a 600 mg/dL. Además, dado que hay un poco de insulina, igual no hay lipólisis, entonces este tipo de hiperglicemia no presenta cuerpos cetónicos. Entonces, esta mayor hiperglicemia va a producir polidipsia y poliuria por la glucosuria y, por lo tanto, pérdida de agua con deshidratación. Eso va a crear que haya una hiperosmolaridad y aumento de reabsorción de glucosa, porque también está el cuerpo sensa que le falta glucosa, entonces la va a reabsorber más y va a haber más hiperglicemia. Entonces, por eso se va perpetuando este círculo, donde va a haber una hiperglicemia mayor a 600 muy aumentada y una hiperosmolaridad mayor a 320, que esta hiperosmolaridad se relaciona mucho con el compromiso de conciencia. Entonces, en la cetoacidosis diabética tenemos visión borrosa, polidipsia, polifagia, poliuria, baja de peso, deshidratación. La visión borrosa es por sobrehidratación del cristalino por sorbitol. Y la cetoacidosis, por su parte, produce náuseas, vómitos, dolor abdominal, calambres, el aliento cetónico y respiración de Kuss-Maul. En cambio, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar tiene también como más o menos los mismos signos el fondo de hiperglicemia, en el sentido que tiene polidipsia, poliuria, visión borrosa y después ya signos de deshidratación propiamente tal, como baja de peso, deshidratación, taquicardia, compromiso del estado general. Y ya, acá ya puede haber incluso compromiso renal, entonces podría haber oliguria. Y además, dada la osmolaridad, hay varios niveles de compromiso de conciencia. O sea, ya puede haber letargo, puede haber convulsión, incluso puede haber focalidad, hemiparesia, hemianopsia. Y hay coma en un 25 o un 50%. Entonces, en el fondo, una cetoacidosis tiene, o sea, un síndrome hiperosmolar tiene más probabilidad de llegar como con un compromiso de conciencia más severo. El examen físico hay que fijarse. Los signos vitales es muy importante, que puede haber frecuencia cardíaca alta, presión arterial baja, frecuencia respiratoria con patrón de Kuss-Maul, que es de alto volumen y rápido. Puede haber temperatura normal o fiebre si es que hubiera alguna infección como descompensante. Además, hay que fijarse en lo general, en signos de deshidratación, como mucosas secas, signos del pliegue positivo, higiene capilar, etc. Y el fetor cetónico y el examen mental para el compromiso de conciencia. Y en abdominal hay que ver porque puede haber sensibilidad difusa a la palpación, en especial en la cetoacidosis diabética. En cuanto a exámenes, uno puede pedir para diagnóstico, que sería glicemia, gases arteriales, cetonemia, buncrea y electrolitos. Y después están los otros como para ver en el fondo las etiologías que se tienen. Ahora los vamos a escribir uno a uno. La glicemia, es obvio, para que la pedimos para cuantificar la hiperglicemia. Los gases arteriales para ver todo el tema del pH y el bicarbonato. El buncrea para ver si es que hubiera alguna falla prerrenal, donde habría una relación buncreada mayor a 20, y también para calcular la osmolaridad, que la fórmula incluye el BUN. Entonces, la fórmula hay que sabérsela y es 2 por sodio menos la glucosa partida en 18 más el BUN partido en 2,8. También uno puede pedir los electrolitos, donde uno puede ver el delta de potasio y calcular el anion gap. El anion gap se calcula como sodio menos cloruro menos, o sea, menos cloro menos bicarbonato. Y está aumentado en la cetoacidosis diabética, siendo mayor a 10. Si es que está aumentado, implica que hay algún como gas que se está, o sea, algún anión que se está adicionando, algún ácido en el fondo, que puede ser por ácido láctico, cuerpo cetónico, falla renal, etcétera, alcohol. Y si está normal es porque hay una pérdida de bicarbonato que está produciendo la acidosis, y sea que puede ser por diarrea, por falla renal o por intoxicación por cloruro de amonio. Otros exámenes que se pueden pedir son el perfil lipídico, que muestra hipertrigliceridemia, y buscar un descompensante pidiendo electro por un infarto, radiografía de tórax por algo respiratorio, hemograma con PCR VHS para ver como parámetro inflamatorio y leucocitosis, y un perfil toxicológico si es que uno quiere, está sospechando alguna droga en específico que podría haber descompensado la diabetes. Bueno, como diagnóstico diferencial hay que pensar en insuficiencia renal, cetoacidosis por alcohol, donde en fondo sea diferencial porque acá la glicemia va a ser menor a 150 y va a tener síntomas similares a una pancreatitis. También puede ser por cetoacidosis por ayuno, donde en general no va a tener un bicarbonato bajo, acidosis láctica por ejercicio extremo, por ejemplo, y intoxicación por aspirina, por metanol y por glicol etileno o líquido refrigerante, que es lo mismo. El diagnóstico de estas enfermedades se basa, como ya dijimos, en la glicemia, los gases arteriales, la cetonemia, en el búncrea y en los electrolitos. Entonces, según estos exámenes, uno puede ver como distintos criterios que nos van a diferenciar una de la otra. Ya, entonces, estos criterios son glicemia, el pH arterial, el bicarbonato, la cetonemia, la osmolaridad y el estado mental del paciente. Entonces, en un paciente con cetoacidosis va a haber una glicemia mayor a 250. En cambio, en uno del síndrome hiperosmolar, mayor a 600. En la cetoacidosis va a haber un pH de menos de 7,3. En el hiperosmolar va a estar normal. Bicarbonato de la cetoacidosis va a estar menor a 15. En el otro va a estar mayor a 18. Cetonemia va a estar positiva en la cetoacidosis y en el otro va a estar negativa. La osmolaridad en la cetoacidosis va a ser menor a 320 y en el hiperosmolar va a ser mayor a 320 porque es hiperosmolar. Y el estado mental en la cetoacidosis va a variar mucho, entonces va a depender del nivel de disminución del pH, el nivel de acidosis y el nivel y la baja de bicarbonato que haya. Entonces, si es leve, el paciente va a estar alerta, si es moderado, va a estar confuso y si es severo, va a estar en un coma. Y el síndrome hiperosmolar en general se da en un compromiso de conciencia más severo, entonces ya va a haber confusión y coma directamente. Aparte de saber que en la cetoacidosis va a haber un anion gap aumentado y alteraciones del potasio que puede estar arriba, abajo o normal. Bueno, entonces, ¿cómo es el manejo de una hiperglicemia? Partimos con que el paciente probablemente va a llegar con algún compromiso de conciencia. Entonces uno llega al servicio de urgencia, uno hace el ABCDE. A, vía permeable; B, la frecuencia respiratoria, el patrón, la saturación; C, la frecuencia cardíaca, ritmo, los pulsos, la presión, la perfusión; D, le hace uno el hemoglucotest; y E, uno hace el tema también de la temperatura. Después de eso, uno hospitaliza directamente en UCI por un tema de monitoreo, porque uno necesita un monitoreo constante, dadas las complicaciones del tratamiento, y para ver cómo los criterios de resolución. Entonces ahí uno tiene que ver estrictamente más de control estricto la glicemia, el potasio y la diuresis. Ya, y los pilares del tratamiento son básicamente tres iniciales. Primero, hidratación. 1 litro de suero fisiológico en una hora, y después, para corregir el déficit como que queda, se es 1 litro cada 100 miligramos extra arriba de los 200 miligramos por decilitro de glicemia. Después está la segundo pilar, dar insulina. Se le da 0,15 unidades por kilogramo en bolo, primero, de insulina ultra rápida para que actúe al tiro, y después se le da 0,1 unidad por kilogramo continua hasta que en el fondo llega a criterios de resolución, que se van a hablar después. Si la glicemia no bajara de 50 a 70 en una hora, hay que doblar la dosis de insulina. Y tercer pilar es corregir el potasio. Si acá debe depender del valor del potasio. Si está menos de 3,3, se va a esperar que la insulina actúe y después se le va a dar 40 mil equivalentes por hora disuelto en 1 litro. Si es que está entre 3,3 y 5,5, se le va a dar 20 mil equivalentes en una hora, o sea, por hora en 1 litro. Y si está mayor a 5,5, simplemente se va a mantener como está y se va a controlar cada 2 horas para ver si es que no ha bajado o subido. Después también es importante corregir el bicarbonato, pero solo si el pH es menor a 7. Solo si es menor a 7 se le da bicarbonato. Y como final, tratar el precipitante, o sea, como ver qué causó la descompensación. Por ejemplo, si es una infección, uno le va a dar antibiótico. Y los criterios de resolución, hay que sabérselos para saber cuándo el paciente está bien en el fondo. La cetoacidosis diabética el paciente tiene que tener una glicemia menor a 200, un bicarbonato mayor a 18 y un pH mayor a 7,3. O sea, tiene que haber normalización del bicarbonato pH y una glicemia baja, o sea, más baja. Y en el síndrome hiperosmolar, los criterios de resolución van a ser que hay una osmolaridad menor a 320, o sea, que esté corregida y haya recuperación del compromiso de conciencia. Importante saber también las complicaciones del tratamiento. Una es la hipoglicemia, porque uno le está dando insulina al paciente y se le puede pasar la mano y se va para el otro lado por hipoglicemia, que tampoco queremos que ocurra. También puede ser una hipocalemia, porque la insulina, la acción que tiene es que hace que active más la bomba sodio-potasio y eso hace que entre mucho más potasio a la célula. También puede haber un edema pulmonar agudo por exceso de hidratación o un edema cerebral que ya va a ser por un delta en la osmolaridad que se está produciendo de manera rápida porque uno está como corrigiendo la cantidad de glucosa en la sangre. Y eso es hiperglicemia. XD, XD, XD.